Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una noche más de Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas. Y esta noche estaré con ustedes, como cada noche, entrevistando y haciendo diferentes análisis respecto a los temas que nos atañen en nuestra región, sobre todo la defensa de la libertad. Entonces, bueno, para ir comenzando, pónganse cómodos, vayan por algo de tomar. Este space va a estar interesante porque, bueno, como cada noche tenemos a un invitado de lujo y esta noche no es la excepción. Antes de presentarles a nuestro invitado, les quiero comentar que recuerden que estos Twitter Spaces están siendo grabados para posteriormente subirlos en formato podcast en nuestro podcast Pensar Libertad. Ahí pueden encontrar muchas otras entrevistas que se han realizado en estos Twitter Spaces. Y bueno, también que visiten la página de México Libertario, porque México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad en México a través de YouTube, Facebook, así nos encuentran como México Libertario, y sobre todo en la página web www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí van a poder encontrar papers y artículos de interés que general, público, que con palabras muy sencillas entender la defensa de la libertad. Entonces, pues bueno, estamos listos. Ahora sí, en punto de las 8, damos comienzo a este Twitter Spaces y esta noche tenemos con nosotros al doctor en economía, profesor en macroeconomía, finanzas públicas, economista en Argentina, también es se especializa en emprendimiento de negocios y cadenas de valor en UCA y es consultor y empresario. Él es Guillermo Covern, L. Covernton. A ver, ahorita que el doctor Guillermo aquí me diga, le hablo de usted, ¿cómo te sientes más cómodo? Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. No, realmente me siento más cómodo hablando de igual a igual, como me hablan también en la universidad y los empresarios, la gente que me consulta y la gente de la política.
Así buenísimo, que... doctor. Bueno, entonces, perdón, te hablo de tú. Buenísimo. Bienvenido. Muchas gracias de entrada por estar aquí con nosotros. Te platico, Guillermo, cómo es como la interacción que hacemos de este space. En un momento más yo te voy a entregar el micrófono y tú haces, pues, ahora sí que tu charla, tan extensa o tan reducida como tú gustes. Tenemos exactamente, pues más o menos una hora y media. No tiene que ser así, pero lo que tú gustes, sabes que este es tu espacio, justo porque es un programa que después se sube a podcast. Entonces, pues lo que queremos es escucharlos a ustedes. Terminando tu intervención, abrimos micrófonos para que las personas puedan interactuar con preguntas o aportes que quieran hacer, ¿vale? Entonces, pues Guillermo, de nuevo, bienvenido. Y ahora sí, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en Argentina con los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei?
Bueno, buenas noches a todos. Y muy agradecido por estar esta tarde aquí con ustedes. Yo me refiero a noche porque en mi país son las 11. Pero bueno, para ustedes es como la tarde.
Son las 8 de la noche, Guillermo. También es noche ya.
bueno, de verdad. No, aquí en realidad lo que nosotros estamos viviendo es un fenómeno bastante inédito. Ustedes tengan en cuenta que ya de por sí que asuma un presidente democrático en los últimos 95 años en Argentina es una situación bien extraña. No ha ocurrido tantas veces. Y es muy relevante recordar que desde el golpe de Estado de 1930 para acá han habido larguísimos periodos de gobierno de facto. Y esto es absolutamente relevante porque es uno de los ejes del pensamiento de Javier Milei. Vale decir que lo inédito también es que él ha llegado a la primera magistratura, accedió ganando una elección en donde ya durante la campaña y durante mucho tiempo antes se manifestó claramente cuáles eran los objetivos de su eventual gobierno, es decir, reformar el Estado completamente, reformar completamente la estructura del Estado por considerar que el Estado estaba absolutamente hipertrofiado y que esto generaba un desequilibrio fiscal enorme. También bajar el déficit fiscal, pero atacando el gasto, no eliminar el déficit fiscal, financiándolo con deuda, como tantos otros han hecho, o financiándolo con un incremento de la presión fiscal. Más bien prometió lo contrario, disminuir la presión fiscal. También centró el eje de su campaña en eliminar ministerios y disminuir el tamaño de la burocracia. Ha reducido la cantidad de ministerios a la mitad. La administración anterior creo que tenía 17, él tiene 8. Y además ha eliminado una cantidad de gastos habituales, aceptados, como choferes, pasajes aéreos, viáticos, una serie de cosas que ha pegado un corte, iba a decir un tijeretazo, más bien le ha pegado con un hacha. La otra cuestión que él centró muy valientemente durante la campaña fue enfocarse en que había que privatizar una cantidad de empresas del Estado que desde muchísimo tiempo atrás están generando también, por supuesto, déficit, pero además de que están generando déficit, por la misma razón de que el déficit es el resultado operativo de una empresa que muestra cuál puede ser el valor, ustedes saben que en el ámbito privado una empresa vale por lo que gana, y cuando una empresa redefine o adopta un proyecto de inversión diferente y redefine sus objetivos y empieza a ganar más dinero, enseguida la capitalización bursátil sube. Es decir, hoy empresas que prestan una cantidad muy grande de bienes y servicios en Argentina valen cero sencillamente porque pierden dinero. Entonces, esto es un importante cambio. Plantearse que esto es importante fue muy, muy disruptivo en la política argentina. También planteó abolir reglamentaciones, abrir la economía, desregular, como se le dice aquí, a una cantidad de cuestiones. Y la explicación de esto es de nuevo el problema de los gobiernos de facto que ha padecido la Argentina. Si ustedes se ponen a ver, se tomaron el trabajo de ver el decreto de necesidad y urgencia que el presidente lanzó prácticamente a muy pocos días de asumido el gobierno, prácticamente creo que fueron 8 días o 10 días, él lo que plantea allí es derogar una cantidad de normas que la mayoría fueron aplicadas por gobiernos no democráticos, no elegidos, no constitucionales, no elegidos correctamente como la Constitución lo indica, sino gente que se había metido al gobierno por la vía de los hechos, gobiernos de facto militares. Hay también un paquete importante de medidas que quiere anular, que fueron tomadas por quienes en algún momento se mostraban como los paladines de la democracia, es decir, el kirchnerismo. Y el kirchnerismo incluso fabricó la guillotina con la que le van a cortar la cabeza, porque inventó, digamos, reguló la norma que indica cómo deben dictarse y aprobarse los decretos de necesidad y urgencia, imponiendo la obligación de que deben ser rechazados por mayoría de ambas cámaras. Esto antes no estaba regulado así, y directamente de algún modo esta modificación del proceso lo que permite es que el gobernante tenga muy pocas posibilidades, baje mucho las posibilidades de poder rebatir un decreto de necesidad anulándolo, rechazándolo. ¿Por qué? Porque se necesita mayoría en ambas cámaras. Recientemente la Cámara de Senadores, ustedes recuerden que Argentina tiene un sistema bicameral en su gobierno federal. Argentina es una confederación de 19 estados preexistentes que son sus provincias. Estas también tienen un poder legislativo, por supuesto, las legislaturas provinciales. Algunas, como Córdoba, son unicamerales, otras, como Santa Fe, son bicamerales. Pero el legislativo nacional federal de la Confederación es un legislativo bicameral. La Cámara de los Diputados representa a los ciudadanos. Por ende, por aquel principio de que no hay tributo sin representación, las iniciativas parlamentarias de tributos tienen que pasar siempre por la Cámara de Diputados. Tienen que ser iniciadas en la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Senadores, en realidad, a quienes representa es a los estados que conforman la Confederación, vale decir, a las provincias. Los que rechazaron el DNU ha sido la Cámara de Senadores, pero la Cámara de Diputados todavía no se ha expedido. Hay analistas que creen que la Cámara de Diputados no va a poder juntar representantes para rechazarlo, en cuyo caso el decreto quedaría firme. Pero además hay en trámite legislativo una ley de desregulación muy importante. El objetivo de todo esto es barrer con una enorme cantidad de decretos y de legislación que incluso podrían ser tildadas de inconstitucionales si empezara a funcionar el Poder Judicial con independencia. La más grosera de todas, por ejemplo, es el control de cambios. El control de cambios en Argentina es una medida poco menos que de guerra. En democracia no se conoce un sistema de control de cambios tan férreos. Y generaba una brecha entre el valor del dólar en el mundo y el valor del dólar que pagaba el Banco Central a quienes exportaban. De más del 50% llegó por momentos a estar cerca del 100%. Estuvo en el 70% la mayor parte del tiempo. Entonces, este tipo de normas, ustedes podrán imaginarse, generan un ruido impresionante en el mundo empresarial, en el mundo comercial, incluso en el comercio exterior. Es imposible tener comercio exterior con semejante distorsión cambiaria. Porque no solo quienes exportan reciben menos de la mitad de lo que producen, sino que al mismo valor las importaciones estarían siendo subsidiadas. Esto nadie se para a pensarlo en general, o son pocos los que se detienen en esto, pero es fundamental. Por eso el comercio exterior argentino estaba colapsado, porque ni siquiera te permitían comprar dólares a ese precio oficial ficticio para pagar tus importaciones anteriores. Esto generó una enorme deuda de empresas nacionales para con sus proveedores del exterior. Pero básicamente, yo lo que les quiero destacar es que el planteo es abrir la economía, el planteo es cerrar la brecha cambiaria. Él arrancó con una brecha de más del 100% y ahora está en una brecha de menos del 20% y reduciéndose por caída del tipo de cambio paralelo y por una mayor confianza en la compra de los títulos argentinos, no solo de los títulos del gobierno, sino también de las acciones. Uno de los mecanismos que hay con control de cambio y apertura del mercado de deuda y de activos argentinos, es que usted puede, en vez de comprar dólares, tomar sus pesos, comprar acciones o bonos del gobierno en pesos dentro de la Argentina, mandarlos a un mercado, por ejemplo, como Nueva York, y dar orden de venta. Entonces lo que usted recibe son dólares, que son suyos, no se los pueden confiscar. Todavía no han inventado la manera de confiscarlo. Entonces, esta operatoria de compra con digamos, una contraoperación de venta inmediata al contado, genera un mercado de contado con liquidación, que es un tipo de cambio de dólar transparente que permite entender cuánto cotiza la moneda argentina en el resto del mundo. Entonces, bueno, este es un termómetro de la brecha cambiaria muy importante. Otra de las cosas que Milei dijo desde que empezó su campaña es que iba a dejar de perseguir al agro. El agro en Argentina está discriminado, siendo el sector que genera el mayor ingreso de divisas. Esto es muy importante enfatizarlo porque hay gente que dice, hay sectores que exportan lo mismo que el agro. Por ejemplo, siempre ponían de ejemplo, yo creo que esto ya ni siquiera ahora debe ser cierto, a la industria automotriz. La industria automotriz en realidad exportaba mucho, pero importaba por lo mismo. Vale decir que no tenía un saldo positivo de ingreso de divisas. La gran diferencia con el agro es que el agro importa una fracción muy pequeña de lo que exporta. Entonces genera un gran ingreso de divisas. El agro ha sido siempre discriminado porque saca de la zona de confort a la industria y a todos los demás sectores, al comercio, a los servicios. Porque genera, cuando el agro opera bien, genera una caída muy fuerte del dólar y un dólar crónicamente más bajo que con todas estas intervenciones. Entonces, otra de las cuestiones que planteó previo a ganar las elecciones era eliminar el déficit fiscal lo más rápido posible. Ha logrado superávit fiscal mes por mes. Esto es muy importante porque de alguna manera lo que ha logrado es que caiga la demanda, digamos, la necesidad de emitir moneda sin respaldo, que no tiene como correlato, no hay una verdadera demanda genuina de moneda, entonces esto generaba una fuerte inflación. Ustedes vean que la inflación de diciembre, que superó el 25% en un solo mes, hay países que no tienen 25% en una década. Argentina en un mes tuvo 25% de inflación. Cayó prácticamente en un 20% de ese nivel al siguiente mes, a enero, que estuvo cerca del 20%. De enero a febrero, el nivel de inflación cayó un tercio. De casi 21 cayó a menos del 14%. Y lo que nosotros estamos proyectando es que para marzo la inflación va a ser de un dígito. Va a estar claramente por debajo del 10, va a estar más cerca del 7,5 que del 10. Y eso implicaría una reducción a la mitad, vale decir, que del primer mes al segundo, el primero tampoco fue entero porque él asumió el 10 de diciembre, él redujo primero un 20%, en el segundo mes un tercio y probablemente ahora reduzca a la mitad. La velocidad de reducción de la inflación es absolutamente relevante. Por supuesto, esto genera algunos efectos muy fuertes. ¿Ustedes qué harían si ven que la inflación se frena y tienen algunas dudas sobre sus niveles de ingresos y todo lo demás? Bueno, claramente la gente frena un poco su consumo, ¿no? Cambia su patrón de consumo. Esto trae como correlato una clara recesión. Pero además, si ustedes ven que los precios no siguen corriendo, ustedes antes ni siquiera compraban lo que necesitaban para este día o para esta semana o ni siquiera para el mes. La gente compraba mucho más porque sabía que sus ahorros iban a perder capacidad de compra. Esto se está frenando porque además las restricciones a la compra de activo externo o las restricciones a colocar el dinero a niveles de rentabilidad que lo protejan de la inflación han desaparecido. Hoy prácticamente todo el mundo tiene depósitos remunerados en el sistema financiero. Y el que no sabe ni cómo hacerlo, se abre una cuenta En una empresa que muy conocida que se dedica al comercio electrónico y a mandarte lo que quieras comprar a tu domicilio, que fue fundada por un señor argentino que ahora vive en Uruguay. No, no voy a decir cómo se llama para que no parezca una publicidad, pero ustedes ya saben de qué hablo. Y abriendo una cuenta en este sistema, la gente recibe de remuneración de intereses por sus depósitos, prácticamente lo mismo que pagan los fondos comunes de inversión basados en colocaciones bancarias. Es decir, se ha democratizado la posibilidad de acceder a protegerse de la inflación de tal modo, es tan generalizado esto hoy, que la gente está cambiando su patrón de consumo, está empezando a ahorrar. Ahorrar es una virtud, no es un defecto. El keynesianismo lo vendió esta mentira, de que el ahorro es un problema. Pero en realidad, ahorrar es una enorme virtud, permite acumular capital que luego pueden invertir las empresas. Ningún país puede crecer genuinamente, sin ahorro. El tema es que Argentina ha pretendido siempre crecer con el ahorro de otros países, pagando tasas de interés altísimas que son más altas que la que usted puede recibir en su país y luego defaulteando la deuda, lo cual por supuesto que no puede durar mucho tiempo. Entonces, bueno, lo que vemos es que a la vez, al frenarse la inflación, hay un fuerte cambio de precios relativos. Esto también es algo que no siempre se pone énfasis, pero ustedes, los que han vivido algún proceso aunque no sea mucha inflación, se van a haber dado cuenta enseguida que los precios relativos, los precios de un bien medido en la cantidad de unidades de otro bien que se pueden comprar, cambian drásticamente. Así como cambian cuando la inflación crece, del mismo modo se revierten cuando la inflación se frena. Entonces, esto genera que el consumidor haga una pausa en su plan de compra, hasta tener un poco más claro cómo va a ser la canasta de bienes que va a poder comprar. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa importante se ve? Bueno, la otra cosa importante que se ve, que incluso hoy fue destacado por un periódico británico que se supone que se especializa en economía, tampoco voy a decir cuál es, pero supongo que ustedes ya se imaginan. Y considerando que los británicos no es que tienen una particular simpatía por los argentinos, nunca la han tenido, aunque han hecho negocios por siglos, en realidad han dejado pendientes de resolución una cantidad de conflictos que son inaceptables para la Argentina. Pero con esto quiero decir que el análisis de un medio británico en general no tiende a apuntalar el crecimiento, la prosperidad de la Argentina, sino más bien a ridiculizarlo. Pero pese a eso, este medio hoy reconoce que el programa de Milei va por muy buen camino en todo lo que tiene que ver con la economía. La reducción de la brecha le ha generado un impacto enorme. De la brecha me refiero a la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar verdadero. El riesgo país cae como un piano. De alguna manera, los títulos públicos argentinos han mejorado su paridad y también el valor de las acciones argentinas que se negocian en el exterior. Pero por encima de todo, uno de los grandes logros, yo le decía que la deuda de empresas argentinas con sus proveedores del exterior era enorme, prácticamente llegaba a más del 80% del volumen del comercio exterior total anual. O sea, como yo le dijera que superaba 9 o 10 meses de compras, de un ejercicio de 12 meses. Esta deuda existía porque cuando la empresa quería agarrar pesos y comprar dólares para pagar su deuda en el exterior, porque con pesos no se puede cancelar ninguna deuda, nadie los recibe, el Banco Central no se los vendía, alegando que no los tenía. Y bueno, entonces usted me va a decir, si no los tenía, ¿cómo hizo Milei para vendérselos? Sencillamente les dio un bono y les dijo, utiliza este bono perdón, para pagar, y con este bono, de acá a un tiempo, el que lo tiene va a poder comprar dólares a la par, cuando se normalice un poco el comercio exterior. Entonces, la enorme demanda que tuvo este título también demuestra una reacción de los mercados frente a las medidas que se han tomado. Por supuesto que hay muchas cosas que están un poco detenidas, dirían en stand-by, por utilizar una locución en inglés que es muy conocida. De alguna manera están en una situación contingente, están esperando a ver qué pasa. Pero bueno, para esto y para profundizar todo esto, a mí me gustaría también darles la oportunidad a ustedes a que pregunten. No sé, aporten ideas, etcétera, porque una de las dificultades más grandes que tiene alguien que intenta explicar la situación de un país, especialmente cuando uno está viviendo en ese país, a quienes no viven, es que muchas de nuestras explicaciones por ahí transitan por un terreno en donde el lenguaje se puede tornar críptico o de difícil acceso para los demás, y de algún modo, bueno. Hay cuestiones que pueden ser para nosotros obvias y para alguien que nos escucha bastante complicadas de entender. Así que, dado que el tiempo no es infinito y que es mucho más divertido cuando interactuamos, yo les propondría que si ya tienen preguntas, dudas o me quieren preguntar sobre alguna cosa que ustedes han escuchado, que les parece que ahí veo que hay alguien que levantó el dedo o algo. Pedro, coanfitrión, así que si ustedes ya me pueden preguntar.
Eso, bueno, pues como ya escucharon al doctor Guillermo, a partir de ahora están listos los micrófonos para que soliciten la palabra para dudas, participaciones, para que le den chance de tomar un poquito de agua. Interesantes tus aportes, la verdad, es bueno tener como estos datos referentes a lo que está sucediendo en Argentina porque pues definitivamente lo que se ve también mucho de este lado es mucho alarmismo y mucho, sabemos que hay gente inconforme, ¿no? Por la llegada de Milei al poder. Hay gente todavía con ciertas reservas y algunas, pues siendo moderados en los resultados, porque pues evidentemente no podemos ahorita cantar victoria después de que tenemos casi toda una región plagada de colectivistas, ¿no? Pero pues sí es de reconocerse este dato que nos acaba de dar el doctor, por ejemplo, respecto a la inflación en Argentina, que de verdad era preocupante cómo ha disminuido en tiempo récord. ¡Wow! Qué bueno, me da gusto sobre todo por los ciudadanos, ¿no? Ahora sí, pues bueno, estamos esperando sus participaciones para que le hagan preguntas a nuestro invitado. Mientras vamos con Pedro, que creo que levantó la manita. Pedro, ¿quieres participar? ¿Tienes alguna pregunta?
Claro que sí, querida Majo, muy buenas noches a todos. Buenas noches, estimado Guillermo Coverton, perdón. Un gusto y un agradecimiento, un reconocimiento que estés aquí dando tu tiempo con México Libertario para pues difundir las ideas de la libertad. En este caso, pues bueno, para difundir los resultados que tanto estamos esperando los libertarios de Milei allá por esos lares del sur, y contra pues todo relato de la izquierda que tenemos día a día, digo, no nada más en México, sino yo creo que en todo Latinoamérica, donde directamente los presidentes como López Obrador o como Petro, se encargan día a día de llorar, de decir cosas en contra de Milei, y eso, pues bueno, pues también va, pues de ahí como cascada a todos sus seguidores para empezar a mentir, a dar datos que no son realmente veraces. Y pues bueno, ¿no? Y que empiezan con relatos como que, pues Milei devaluó, ¿no? Cuando, desde antes de que llegara Milei, el dólar ya valía, no valía lo que decía el oficialismo, ya valía otra cosa. Donde dice la izquierda, ay, no es posible que Argentina tenga más inflación que Venezuela, como si nunca hubiera habido inflación en Argentina, ¿sí? Como si nunca hubiera habido inflación en Venezuela, hiperinflación incluso en Venezuela, y como si en Venezuela pues no hubiera una dolarización de facto incluso, ¿no? A Argentina me hace recordar a México cuando pasamos la docena trágica, que son dos sexenios de políticos así populistas de tipo los Kirchner, tipo López Obrador, que se dedicaron a gastar impresionantemente, y en ese tiempo, igual que en Argentina, pues se dedicaban a generar déficit, deuda e imprimir y hacer impresión monetaria para complementar sus gastos. Y eso pues se los dejaron a los siguientes, y por supuesto el que devaluaba era el malo y no el que gastaba de más y no el que imprimía y no el que endeudaba, llegaba el dólar, ponía el dólar un poquito más a la realidad, pues era el malo de la historia, que es lo que le está correspondiendo hoy aquí a Milei. Y pues bueno, pues qué bueno que estás aquí para ampliar toda esta información, quitar todos esos mitos que nos llegan en México. Igual que ustedes, a nosotros esos gobiernos nos dejaron el Banco Central sin reservas. Hoy ya estamos viendo una recuperación de reservas en el Banco Central argentino, una importante compra de divisas que está haciendo Milei. La verdad es impresionante, ojalá nosotros lo pudiéramos dimensionar realmente qué representa no tener déficit, qué representa estar bajando el gasto y al mismo tiempo estar comprando dólares, incrementar las reservas. Digo, es algo impresionante que igual a nosotros nos tomó años empezar ese proceso. Aquí en 100 días han dado, pues ya, si no la solución completa, sí, ya un gran avance en esto. Mi estimado Guillermo, ¿tú cómo ves esa idea de cerrar el Banco Central o, en su momento, de dolarizar? ¿Tú ves que va en proceso, que va en camino, y crees que eso sea algo que sí pueda cumplir el presidente Javier Milei en un futuro de corto o mediano plazo?
Bueno, yo creo que él lo planteó durante toda la campaña. Yo creo que resulta bastante evidente de que, refiriéndome a una cosa que trajiste a colación, Pedro, que me parece enormemente útil para clarificar el tema de si fue Milei el que devaluó o cómo fue la cosa. Si realmente Milei hubiera devaluado, hubiera forzado una enorme cantidad de liquidación de exportaciones y de comercio exterior, que ese aluvión no se ha producido todavía. De alguna manera está comprando reservas a un ritmo muy normal de una economía abierta, pero no propio de un proceso de ajuste. Por otro lado, yo creo que la idea de dolarizar o de cerrar el Banco Central tiene mucho que ver con el respaldo político que él perciba. En la medida que él vea que sus eje central de política en general, no solo económica, vaya siendo aceptado por los legisladores. Por ejemplo, que termine de afirmarse el decreto este de necesidad y urgencia de desregulación de la economía. Que se avance en la aprobación de la ley de las bases y todo eso, es muy factible que eso genere dos efectos. Un mayor cierre de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio verdadero, el de mercado, a la vez una gran confianza para invertir, con lo cual los exportadores van a apresurarse a liquidar stocks y exportar, y luego dedicarse a la inversión. Esto sería muy, muy importante. Y por el otro lado, esto mejoraría los niveles de reservas a niveles en donde Javier Milei podría estar seguro de acompañar esta reforma con la necesaria reforma del sistema financiero. Yo te diría que el principal problema, que la principal limitación que hoy está teniendo, es que para implementar un mecanismo de dolarización que no sea dañino para el ciudadano común, o sea, que no traiga como correlato un problema, debería asegurarse de que el sistema financiero, esto no te lo va a decir nunca un político y no te lo va a decir nadie que esté gobernando, porque decirle a la gente, párense a pensar si el sistema financiero está sólido o no, es llamar a una corrida bancaria. Pero la realidad es que el principal limitante que tiene hoy Javier Milei para aplicar un sistema de dolarización es que tiene que resolver cómo va a funcionar el sistema financiero, es decir, las entidades que reciben depósitos del público con promesa de devolverlo y que necesitan invertirlo en el interín. Vale decir que ustedes saben que Argentina tiene un sistema, como la mayoría de los países, financiero con encajes fraccionales, y generar una corrida bancaria de todo el mundo que quiera retirar sus pesos para convertirlo a dólares y no dejarlo dentro del banco porque no se sabe si los bancos van a poder responder, es un problema real. ¿Y por qué digo yo que esto puede ocurrir? Porque la forma de salvar un sistema financiero siempre es con emisión y con préstamos del Banco Central, con operaciones de alguna manera de dinero del Banco Central apuntalando a los bancos comerciales. Entonces, hasta que Javier Milei no sepa que puede aplicar las modificaciones necesarias, no sería ni prudente, me parece. Y en esto choco con algunos, tengo colegas que dicen que lo tiene que hacer ya mismo. Necesita tener un buen nivel de reservas. Yo creo que por ahí tendría que duplicar el nivel de reservas y a la vez necesita estar seguro de que puede implementar las regulaciones necesarias del sistema financiero. El sistema financiero argentino es muy pequeño, el nivel de bancarización es muy baja en relación a producto, el nivel total de depósitos en relación a la productividad de la economía es uno de los más bajos del mundo, pero de todos modos el sistema financiero, un problema de solvencia del sistema financiero podría de alguna manera generar un problema político muy grande. Yo creo que el tema está por ahí. En caso de que le aprueben, de que quede firme, quede aprobado el decreto de necesidad y urgencia y que se avance con la ley base, yo creo que la tentación de volver sobre el tema de la dolarización y el cierre del Banco Central va a ser muy grande, porque generaría una enorme confianza para los inversores, tanto extranjeros como domésticos. Ustedes acuérdense que Argentina tiene prácticamente algo menos que un PBI en cantidad de dólares líquidos escondido dentro del país. Los argentinos han ahorrado en dólares toda la vida. Y ese dinero está fuera de la economía, aunque esté dentro del país físicamente. Y ese dinero puede entrar inmediatamente cuando se recreen las condiciones de confianza que son imprescindibles para la inversión. Entonces yo creo que un poco el tema está ahí y el gran atractivo de la dolarización, que es un proceso que yo siempre he apoyado y he defendido y he creído que es una alternativa genuina, radica en que es muy difícil de revertir con posterioridad. Es decir, cuando vos sacás todos los controles, cuando vos volvés a la libertad, es muy difícil luego volverle a poner la cadena al esclavo liberto, porque el esclavo liberto conoce cómo vivió antes y se da cuenta cómo vive después. Así que yo creo que un poco el tema está por ahí. No sé si te contesté del todo, Pedro, pero espero que sí, o estoy a disposición para cualquier repregunta.
Ahí está, Pedro confirma que contestaste sus preguntas, Guillermo.
Siempre, siempre, incluso, estoy sorprendido.
No, es que si le abrimos el micrófono se agarra hablando y tenemos otro
Hay más
invitado
consultas,
afuera.
¿no?
Sí. Vamos con Alexander. Hola, Alexander Ubaldo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿qué
¿Estás
tal,
por ahí?
chico?
Ahí
¿Me
está.
escucha?
Hola, Alexander.
Sí,
¿Sí?
¿qué digo?
Sí,
Muchas
te
gracias.
escucha bien.
Espero se encuentren todos bien. Guillermo, excelentes palabras. Muy interesante toda la situación en Argentina y pues qué bueno que Milei representa, como quien dice, esa esperanza de que tanto la ideología como los pensamientos de línea liberal o libertaria avancen no solo en Latinoamérica, sino en casi todo el mundo. Mi pregunta iría muy enfocada en esta conformación del sistema parlamentario de ustedes que mencionabas que era bicameral. Tengo entendido que hay como una bancada o una unidad parlamentaria que se le menciona dialoguistas. Estos grupos de parlamentarios, ¿qué tantas diferencias ideológicas tienen con el proyecto de Milei? O sea, ¿existe la posibilidad de que puedan
Bien.
ser como aliados del oficialismo en este caso?
Sí,
Y
claramente.
sí.
Sí. Sí, claramente y están actuando con bastante cercanía. El asunto más o menos es así. Ustedes acuérdense que Milei accede a la presidencia luego de un proceso de tres instancias. La primera fue la elección primaria, en donde él se presentó solo en su, digamos, su lema, su alianza partidaria, pero en otros partidos, como por ejemplo el PRO, el partido de Macri, que formaba una alianza que se llamaba Juntos, lo irónico es que Juntos iban separados, ¿no? Por un lado tenían a... Al, vendría a ser gobernador de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es como un estado en nuestro país, es como si fuera una provincia. Entonces le llaman jefe de gobierno, pero es lo mismo que un gobernador, Rodríguez Larreta, y del otro lado tenían a Patricia Bullrich. Entonces, de algún modo, paradójicamente Juntos iba separado. ¿Por qué? Porque si nosotros armáramos un espectro del pensamiento político de la gente que está actuando en política en Argentina, no voy a hablar de izquierda y derecha porque me parece totalmente perimido, vamos a hablar de estatismo o liberalismo. En un extremo del liberalismo lo tenemos a Javier Milei, en un extremo del estatismo tenemos el kirchnerismo, y la extrema izquierda puede ser Miriam Breckman, ese grupo. ¿Y qué tenemos en el medio? En el medio tenemos un refrito extraño en donde tenés gente que es muy cercana a Milei, pero no está en el partido de Milei, sino que está en el PRO de Macri, porque pensaron que eso te daba posibilidades más cercanas a llegar al gobierno. Concretamente, mira, en mi provincia hay un excelente diputado nacional recién electo por el PRO, que incluso, no te digo que sea amigo personal porque es mucho más chico que yo, pero nos encontramos y no solo nos reconocemos, sino que nos quedamos conversando. Y no llegó por el partido de Milei. Es decir, hay muchísima gente que, aunque no figure en la bancada del grupo de Milei, son claramente cercanos. Son absolutamente identificados con las ideas. Y luego tenés lo otro, tenés el resabio de aquella gente que ha actuado en el peronismo toda la vida, pero que se ha dado cuenta de que el kirchnerismo no tiene nada que ver con el respeto a la Constitución, con la alternancia del gobierno, con el respeto por las instituciones democráticas, y por ende se agota en sí mismo. Entonces es gente que se da cuenta que no se puede hacer peronismo sin tener un perón, es decir, un militar golpista con manejo de tropa. Entonces, de alguna manera, aunque reivindican las ideas, la forma de actuar en política es absolutamente más cercana al republicanismo y al respeto por las instituciones y por la Constitución que tiene Milei. Entonces, por ese lado, nosotros nos vamos a encontrar que si a eso le sumamos cierto nivel de éxito en la marcha de la economía en general, del sector externo, un apaciguamiento del dólar, una caída de la inflación, una mejora del salario real, de alguna manera la aparición de inversiones y todo esto, esa gente sabe que la democracia y el sistema republicano se los lleva puestos. Entonces tienen que hacer surf, tienen que surfear esta ola y aprovechar un poquito, porque si no, en el próximo recambio quedarían afuera. Entonces, claro que hay un grupo dialoguista muy, muy grande. En el medio, entre el estatismo y el liberalismo, hay gente que por ahí, algunos son muy, muy fuertemente liberales, aunque estén en el partido de Macri, porque realmente pensaron que a lo mejor esos candidatos a presidente podían llegar a tener más posibilidades de acceder y se embanderaron por ahí. Pero hoy hasta están dejando el peronismo federal y todos estos grupos legisladores que se pasan al bloque de la Libertad Avanza. Así que ha dado de alguna manera un martillazo en un punto clave. Creo que le diste en el clavo, ¿no? Porque esto es claramente así, por lo menos así lo veo.
Muchas gracias, Guillermo. Continuamos. Ahora vamos con Marcos. Marcos, adelante, bienvenido.
Gracias, Majo. Buenas noches, Pedro.
Buenas.
Doctor Guillermo, buenas noches. Todos en la sala.
Buenas noches.
Buenas noches. Mi comentario es muy simple, muy, muy sencillo. Yo estoy, bueno, más bien el día que ganó Milei, de verdad que sentí tuve un sentimiento de esperanza. Nosotros en México, así como en otros países, pues vemos que las cosas desde hace tiempo se siguen complicando. No nada más en el tema económico, sino también en el tema de seguridad. Y cuando gana Milei, que yo lo vengo siguiendo desde antes, y su manera de pensar y cómo está asociado a lo que viene siendo un libertario que no podría definir a él, por ahí hizo diferentes conceptos de libertarismo que no los acuño yo realmente. Me doy cuenta que es una oportunidad de contraste para todos los países, sobre todo en Latinoamérica, dado que tenemos un sesgo a pensar que el gobierno es la solución y no el individuo a través de sus capacidades y que vaya generando, junto con otros, realmente un estado en donde se pueda armonizar, se pueda crear riqueza. Mi comentario va en el sentido, sobre todo para nosotros, Majo, y ustedes que están muy activos, de ir como monitoreando, ir viendo lo que está haciendo Milei y contrastarlo. O sea, cuáles son las causas y efectos de lo que está haciendo Milei y contrastarlo contra lo que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, en México, ¿verdad? A manera de que se vaya observando cómo Argentina, a mi juicio, va a ir para arriba y cómo nosotros, si seguimos en este tren de cosas, pues vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo, vamos a seguir teniendo cada vez más gasto público, más deuda, más inflación, como la que posiblemente venga dentro de 12, 18 meses, cuestiones así, y yo creo que las personas no se dan cuenta porque muchas de ellas dicen, yo soy apolítico, yo no me meto en política. Pues la política sí se mete en ti, no importa la edad que tengas, no importa la raza que tengas. Y es mejor saber, por eso estos espacios valen oro, porque van, ¿cómo decirlo? Van tomando pequeños conocimientos de todo el universo de conocimiento de los principios económicos, políticos, sociales. Y a final de cuentas, creo que si no sabemos de principios, de fundamentos, no tiene caso estar en el abstracto, en el plano de los efectos, que es ahí donde la mayoría de las personas luego están. Mi comentario va en el sentido un agradecimiento a que están haciendo esto, a que tienen invitado de Argentina y al doctor Guillermo, pues gracias, ¿verdad?, por estar prestando su tiempo. Es todo mi comentario. Buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Gracias. Gracias. Marco, adelante, doctor.
No, que me parece muy relevante donde puso el foco Marcos, porque en realidad el gran debate que está dando Milei es plantear exactamente que tenemos que dejar de creer, lo ha dicho antes de la campaña, gana una elección a presidente con casi el 60% de los votos, diciendo el Estado es el problema y no es la solución. Esto del Estado presente es una mentira y un cuento. Los que verdaderamente generan riqueza son los empresarios. ¿Cuántas décadas hace que ustedes no escuchan esto en Latinoamérica? O sea, creo yo, coincidiendo con lo que decía Marcos, que está pegándole en el clavo, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber cómo lo ven ustedes también.
Ahí está. No podía abrir el micrófono. Perfecto, doctor Guillermo. Listo, pues vamos a continuar. Les recordamos, si quieren pedir el micrófono, están invitados a hacerlo. Vamos a continuar con Ana. Nada más antes de darle el micrófono a Ana, recordarles que también hoy se realizó una entrevista con el mismo tema, los primeros 100 días del gobierno de Milei, pero en esta ocasión se invitó al doctor Ricardo Manuel Rojas. Él es profesor universitario y escritor, y lo pueden buscar en YouTube, en el YouTube de México Libertario. Y bueno, también decirles que va a haber un evento libre presencial en la UNAM. Los que son de México saben dónde es la UNAM. Este evento será realizado por México Libertario y Somos Innovación. El tema es la inversión en cambio climático y adaptación de mercados con Virgin Fajol. Ella es el economista, Head of Climate Change for IDF de Mount McDonald, y va a estar moderando el profesor Gustavo Zabaleta. Este jueves 21 de marzo a las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche en el auditorio Ho Chi Minh en la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. Ahí está, no se lo pierdan. Y ahora sí, continuamos. Ana, bienvenida, bonita noche, qué gusto verte por acá.
Hola, Majo, querida. Hola, Pedro, querido Víctor, Gurú Libertario. Un gusto, Guillermo. Yo soy la vicepresidente de la Alianza Libertaria Iberoamericana. Y bueno, me alegro mucho que estés acá en estos espacios de México Libertario, que son realmente geniales. Y más que nada quería decir que, bueno, los primeros 100 días de gobierno de Milei, nosotros los sentimos como si fueran más o menos 7 meses, 8 meses o un año, porque pasa de todo el tiempo. Es realmente una ola de cosas que pasan sin parar realmente en este gobierno, porque... Claro, viene un gobierno totalmente distinto, con una impronta totalmente distinta a lo que es la política acostumbrada o la política ya enquistada en lo que es Argentina, y supongo que también en muchos países de Latinoamérica, y Javier Milei rompe todo eso, denuncia, está todo el tiempo ahí, todos los días hay denuncias, hay muestras de la corrupción y todo, y realmente en Argentina todo esto se vive como una cuestión que nunca se termina y que todos los días tenemos unas novedades y noticias, y realmente es como un tsunami político que a todos nos invita también a formar parte de la política. Y creo que esto es muy importante de ver, de que mucha gente que antes decía no, yo en política no me meto, yo en política, a mí la política no me interesa. Bueno, creo que Javier logró también de alguna manera hacer entender que todos formamos parte de la política y que todos tenemos que estar todo el tiempo también viendo estas cosas que suceden, que se destraban o que se revelan de las corruptelas, de las corrupciones, de los negociados, de la casta política, justamente para poder desactivarlas. Y en Argentina, hoy justamente, bueno, en Argentina, en provincia de Buenos Aires, está habiendo una tormenta terrible con inundaciones en varios municipios, y hoy veía un ciudadano común que tiraba una bicicleta que le había dado el gobierno y decía, no quiero bicicleta, quiero que mi calle esté destapada y que realmente cumplan con lo que tienen que cumplir, que es dar los servicios básicos como para que si hay una lluvia no se inunde. Y realmente es una escena muy impresionante porque todo el populismo siempre se ha venido como alimentando de esto, de regalar cosas, bicicletas, heladeras, qué sé yo, pero no hacen lo que tienen que hacer, que es, por ejemplo, limpiar las bocas de tormenta o los accesos pluviales y todo eso. Y entonces, claro, después a la gente se le inunda la casa y pierden la heladera, la bicicleta no les sirve para nada, pierden todos los muebles y la gente se empieza a dar cuenta de esto. Creo que a nivel latinoamericano estamos muy acostumbrados a este sistema populista de te doy alguito a cambio de tu voto o te doy algo como para que seas feliz porque el Estado presente que te da algo pero en realidad no cumple con las necesidades urgentes y necesarias de las personas y de los pueblos y de las ciudades, que son lo mínimo, es mantener las vías libres de mugre, de suciedad, mantener la seguridad, mantener un poco la salud, que para eso se pagan los impuestos. Entonces creo que hoy fue también un día muy importante y bueno, me metí más que nada para celebrar que lo hayan invitado a Guillermo, que es un capo total en Buenos Aires, en Argentina, en la materia. Te saludo, Guillermo, y buenas noches.
Bueno, Ana, muy gentil. Yo creo que agradezco enormemente tus conceptos y bueno, y la verdad es que me parece que has dado un poco en el clavo de que la participación política es esencial. Yo creo que tanta gente está volviendo a la política, gente que en realidad no tiene esa tendencia, por la gran lección que le han dado los jóvenes, los muchachos muy jóvenes, gente de 20, 22, 24 años, metiéndose a fiscalizar en las elecciones, a clarificar, a actuar en redes sociales. Esto ha generado un cambio enorme, realmente ha generado un cambio dramático en la posibilidad de participación y en la inserción que la gente puede hacer en el proceso político sin depender de punteros o de estructuras partidarias convencionales, ¿no? Y sí, coincido contigo, esto es un gran avance, y va a tener enorme importancia en los sucesivos procesos electorales. Yo creo que va a tener un peso grandísimo en la determinación de las próximas listas de legisladores, en las elecciones de medio periodo, ¿no? Pero bueno, es todo parte de este objetivo de replantear el funcionamiento de la política y acercarlo a las personas comunes, ¿no? Que deje de ser la política un negocio de una élite aristocrática o oligárquica, más bien. Así que bueno, muy agradecido. Y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna observación.
Pues, Guillermo, ya no tenemos más preguntas por el momento. Ya no nos están pidiendo el micrófono, pero me gustaría invitarte a que nos des tus conclusiones e igual que quieras compartir algo de dónde encuentras tu trabajo o algo que quieras transmitir antes de irnos despidiendo. Adelante, este es tu espacio.
Bueno, les agradezco nuevamente esta oportunidad de dirigirme a toda la gente de México Libertario. Ustedes me van a encontrar mucho en Twitter y quienes tengan un poco más de interés en leer sobre ideas mías y todo esto, ustedes imagínense que yo no tengo la velocidad de adaptación de la gente más joven y no he tenido el protagonismo en redes sociales que veo que mucha gente tiene ahora, ¿no? Pero bueno, yo en Twitter estoy muy activo. Tengo también un WordPress, un blog en el formato WordPress, que hay muchísimo material mío ahí, incluso hay videos y todo esto. Y me parece que están haciendo un trabajo enorme todos los que dominan estas nuevas tecnologías y las ponen al servicio porque, por ejemplo, por ser sincero, yo nunca había utilizado Twitter para una reunión de este formato.
Lo hizo muy bien, doctor.
Y me estoy enterando ahora. Así que no, bueno, yo los que los quería invitar a que nos mantengamos en contacto. El que tenga consultas me puede mandar, la red que más uso es Twitter, pero hasta me puede mandar mensajes directos, yo los contesto, no recibo tantos. Y me parece que es una, digamos, el funcionamiento de México Libertario es un aporte enorme a consensuar y compartir y fomentar la idea de la libertad en toda Latinoamérica.
Totalmente, doctor. Oiga, y por último, bueno, perdón, te hablo de...
Sí.
Por último, ¿algún consejo que nos des a los mexicanos que estamos próximos a las elecciones? Hay gente que ha citado y ha mencionado que... cuando, por ejemplo, la gente que apoya el régimen actual... pues nos tiran mucho o quieren como bajonear mucho en la población diciendo que siguen siendo millones los que apoyan al presidente y tal. Entonces lo que hacen es como decir que ellos controlan la narrativa, por ejemplo en redes sociales, ¿no? Entonces toman de referencia a Milei y dicen las tendencias en redes sociales no votan, sino pregúntenle a los argentinos, algo así. Hoy vi un post así, entonces... Preguntarte, doctor, ¿qué recomiendas, qué consejo les das a los mexicanos?
No, bueno, yo le tengo una fe enorme a México por un punto que me parece importantísimo. La enorme virtud que tiene el sistema político de ustedes es que no permite la reelección, ¿no? Es una virtud que le debemos a Porfirio Díaz. Después del porfiriato nunca más se permitió que la gente se sentara ahí y no se fuera nunca más. Entonces, de algún modo, el oficialismo en México siempre está en una posición comparativamente con otro oficialismo, no con la oposición, sino con otro oficialismo en otros lados, está en una posición mucho más complicada. Yo creo que es muy importante que ustedes le den espacio y empiecen a darle visibilidad a aquellas personas que le generan confianza. A todo nivel, a nivel, digamos, así, de comunas, de comunidades pequeñas, a nivel de estados, empiecen a formar redes de apoyo a aquellas personas que ustedes consideran que están marcando una línea importante, porque en esencia lo que hay que romper es esta dinámica de los partidos hegemónicos que postulan siempre a la gente que ellos quieren y que les conviene, que en general es la gente que cuestiona poco, que tiene muy poca capacidad para estar ahí. Entonces, si lo ponen ahí, se debe todo a la gente, se debe absolutamente su lealtad a la gente que lo ha llevado a estar, a integrar una lista, y no a sus verdaderos electores. Entonces yo creo que hay que tratar de trabajar muchísimo en el descubrimiento y en la instalación de candidatos que sean absolutamente confiables, que tengan transparencia en su accionar, que sean gente que tiene una actividad propia, ¿no es cierto? Ustedes siempre reparen que si quieren tener buenos políticos, tienen que tener trabajando en política gente que pueda trabajar en otra cosa, porque si no, el que entra a la política no va a salir nunca más. Entonces, esto es tan importante, es tan, tan enormemente importante, que por eso es clave poner gente que se haya desempeñado bien en el sector privado, porque esa gente va a poder volver. Es muy peligroso cuando nos dedicamos a instalar en la opinión pública e instalar como candidato a estas personas que por ahí no han tenido desempeño en la actividad privada, no han sido exitosos, entonces no les queda otra que meterse a la política, ¿no? Y esto creo yo que es lo que da origen a estos gobiernos que hemos estado padeciendo en Latinoamérica. No sé si alguien tiene alguna idea más.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Fíjate que justo ahorita, no sé, en varios países está este fenómeno de que empieza a haber como una transición al poder hacia las mujeres, y digamos que las mujeres que están compitiendo para la presidencia en México, que son dos las que están representando, una que es la del oficialismo y la otra, si viene precisamente de la iniciativa privada, es empresaria, trae un perfil ahí como muy particular. Entonces, eso creo que como liberales libertarios, justo a mí me llamaba la atención, ¿no? Ella sabe lo que es pagar impuestos y no vivir 100% del Estado, ¿no? Como lo que hace algún político que solo vive de eso, que su vida depende de ganar de los impuestos de los ciudadanos, ¿no? Muy, muy buen dato, Guillermo, muchas gracias. Dejo un último comentario que nos están dejando por acá, por parte de El Libertario, dice: Milei puso el liberalismo en el radar. Nos toca a los libertarios comunicar las ideas, presentar los argumentos, tener los razonamientos y la paciencia para ayudar a las personas, una por una, a entender por qué les conviene más ser libres que esclavos y propiedad del Estado. Muy bien.
Sí, vos sabés que yo comparto muchísimo esto, comparto muchísimo, porque en realidad yo estoy de alguna manera incluso sorprendido gratamente, pues yo me he dedicado a difundir las ideas del liberalismo prácticamente desde que estaba en el colegio secundario. Cuando entré a la universidad era un antisistema total. Imagínense lo que era la universidad en los años 80 acá en Argentina, y además eran todas universidades estatales manejadas por el gobierno. Entonces era prácticamente como un hobby en donde pensamos que nunca íbamos a llegar. Es como cuando vos te dedicas a un deporte y decís: yo nunca voy a llevar a las Olimpiadas, pero me divierte encontrarme con mis amigos y todo lo demás, y las reacciones que esto genera. Y me doy cuenta que hay una enorme influencia que nosotros podemos ejercer en la opinión pública, porque yo desde la universidad y después digamos, en colaboración con una cantidad de fundaciones, organizaciones, partidos, alianzas, etc. Estamos...
Veamos si logramos recuperar al doctor Guillermo, mínimo para pues despedirnos de él y agradecerle. Y si no, pues aquí dejen su mensajito, qué les pareció la charla. Si tienen más dudas, ya saben que pueden dejar sus comentarios y sobre todo, ayúdenos a compartir estos Twitter Spaces para llegar a más personas con las ideas de la libertad. Pues miren, de verdad les agradecemos mucho que se estén dando el tiempo de estar aquí. Igual dense el chance en los próximos spaces de pedir la palabra. No pasó nada, creo que se hace mucho más rico el space cuando hay el intercambio de argumentos, preguntas. Entonces, sin miedo, este espacio es para ustedes. Y nos escuchamos en un siguiente Twitter Space la siguiente semana. Ay, bueno, es que ya no es Twitter, ¿verdad? O sea, le tenemos que decir X. Es X Space. Ay, no, yo le sigo diciendo Twitter. Yo creo que todos. Pero bueno, nos escuchamos la siguiente semana en una siguiente emisión. Mi nombre es Majo Salinas. Agradezco a mi co-admin, Pedro Meléndez. Y pues bueno, recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.